Buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, si lo hay. Y en esta oportunidad deseo hablar de un tema que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Yo le he titulado a este tema, el precio por ser fieles a Dios. Cuando hablamos de un precio, estamos hablando del sacrificio que hacemos como cristianos por nuestra salvación. La fidelidad tiene que ver con la lealtad, también la devoción. En las Sagradas Escrituras podemos ver personas que fueron fieles a Dios. Hay muchos, muchos hombres que fueron fieles a Dios, como el caso de Abraham, Moisés, Caleb, Enoch, Noé, Josué y Daniel, con sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. En el Nuevo Testamento también podemos hacer una lista de nombres de siervos de Dios que fueron fieles, comenzando por los apóstoles. Los apóstoles fueron fieles, pero también, como en el caso de Timoteo, Bernabé, Tíquico, Epafras, Silas, entre otros. Es interesante saber de Dios lo que él dice acerca de los hombres fieles. Quiero leer un texto en Salmos, capítulo 10, capítulo 101, versículo 6. Eso es, Salmos 101, versículo 6. ¿Qué dice? Mis ojos están sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en un camino exento de falta, ese es el que me servirá de ministro. Podemos concluir con palabras breves sobre este texto, de que Dios se deleita, se agrada de la fidelidad de sus siervos. Volviendo al tema de esta noche, el precio por ser fieles a Dios. Quiero hablar de algunos campos en los cuales como cristianos debemos pagar un precio por ser fieles a Dios, y me refiero al ámbito material. En primer lugar, vamos a ver este campo en el ámbito material. ¿Por qué debemos pagar un precio por ser fieles a Dios en lo material? Es importante pensar eso, porque quienes no lo quieren pagar, simple y sencillamente son cómplices de que la palabra de Dios sea improductiva, porque hay espinos que ahogan la palabra de Dios y la hacen no productiva. El divino maestro dice en Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. En este texto, Cristo mencionó algunas cosas que pueden, en las cuales se pueden ver involucrados mismos cristianos, como es el afán. Cuando hablamos del afán de este siglo, nos referimos a las preocupaciones excesivas, a veces por el empleo, por el negocio, es la educación, y muchas veces también probablemente problemas ordinarios de la vida. Pero ¿por qué el afán? El afán no es necesario, porque nuestro Padre Celestial sabe nuestras necesidades. Lo que debemos hacer es lo que el maestro dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas estaba hablando Jesucristo que serán añadidas? Pues son los alimentos, la bebida y el vestido, según Mateo 6, 25. Otra razón que hace y productiva la palabra son las riquezas. Y de eso habló Cristo también en el texto que leímos anteriormente. ¿Por qué? Porque a veces el hombre tiende a valorar más la apariencia física y las posesiones que la honradez o la devoción a Dios. Dios quiere que miremos las cosas materiales de una forma distinta, diferente. Porque para Él, la riqueza que cuenta de verdad y la que nos beneficia a nosotros es la espiritual. Por eso nos dice Mateo capítulo 6, versículo 19, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 20, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Eso es lo más importante. El amar las riquezas de este mundo es como jugar con fuego. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quienes dan su corazón para que lo ocupe el dinero, pronto tendrán muchos problemas. El lugar que debe de ocupar nuestro corazón solamente debe quien lo debe de ocupar es Dios. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Si permitimos que otra cosa, como por ejemplo el dinero, lo ocupe, se está pecando, porque se escoge servir a un ídolo. La Biblia, la palabra de Dios, dice claramente, nadie puede servir a dos señores, menospreciará el uno y amará el otro. O querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Yendo con nuestro punto de los asuntos materiales, pasamos a ver también que los cristianos debemos evitar asociaciones con los incrédulos. La palabra de Dios nos dice en segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión luz las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Quedándonos dentro del contexto, Pablo exhortó a los corintios a no tener comunión con los incrédulos, puesto que en alguna forma afectaría su vida espiritual. ¿En qué no debemos hacer alianzas o asociaciones con los incrédulos? Por ejemplo, en asuntos de negocios. Los cristianos debemos de ser precavidos, porque los incrédulos, ellos viven sin temor a Dios. El incrédulo es capaz de mentir a su cliente. Es capaz de hacer fraude por obtener ganancia. Y si el cristiano tiene parte en el negocio, puede verse involucrado en algo ilícito. En ese sentido, su buena costumbre o reputación sería afectada. Apóstol Pablo os enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompe las buenas costumbres, dijo el apóstol. Una persona puede tener buenas costumbres, pero si se une con personas que no las tienen, puede verse afectado. En el Antiguo Testamento hay muchos textos de los cuales Dios dijo, enseñó a su pueblo que debían de evitar las alianzas con los incrédulos. Las riquezas no siempre son sinónimo de bendición. Proverbios capítulo 15, versículo 16, dice: mejor es lo poco con temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Es importante la forma en la que conseguimos el dinero. Mejor poseer poco con la conciencia tranquila, sabiendo que se adquiere de una forma lícita y justa, que es lo que agrada a Dios. Siguiendo con la parte material. Pagamos un precio cuando ofrendamos conforme al mandamiento de Dios. Esto va directamente también con los cristianos, con la iglesia. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando ofrendamos de acuerdo a la prosperidad, agradamos a Dios y estamos mostrando fidelidad a Dios. Cuando ofrendamos de una forma generosa, estamos agradando a Dios. Es importante esto, porque podría pasar que un cristiano pone como una cuota o cierta cantidad de dinero cada domingo. Si prospera poco o prospera mucho, él sigue dando lo mismo. ¿Podemos decir que es generoso? No. ¿Está agradando a Dios? No. ¿Está siendo fiel a Dios? Tampoco. Tampoco. Por lo que vale la pena de que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Quiero usar en forma de ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Este texto no tiene que ver en una forma con el mandamiento de Primera de Corintios 16, 1 y 2. Pero el principio vale la pena agarrar. Dice la palabra de Dios: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es importante que pongamos atención a este principio. Punto número 2. El precio que pagábamos por ser fieles a nuestro Dios también. En obedecer la doctrina de Cristo. Eso es tan importante en cada uno de nosotros. El obedecer la doctrina de Cristo requiere sacrificio. Cristo espera eso de nosotros. Porque el sacrificio sirve en parte como una demostración de amor y compromiso en aquellos que estamos en Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sí. Hermanos, quiero decir en esta noche, debemos saber que el sufrimiento espera por cada uno de nosotros. No quiero poner esa, pero es una realidad. ¿Qué haremos? Bueno, ¿quiere Jesucristo que todos los cristianos seamos crucificados? No. Pero sí requiere que cada quien lleve su cruz que le pertenece, usted la suya. Yo la mía. Debemos negarnos a nosotros mismos. Es decir, dejar todo lo que impida o estorbe para seguir y servir al maestro. Hacer cualquier cambio de carácter o de vida que la voluntad de Dios requiere. La doctrina debemos de ponerla en práctica. Esta es una exhortación para todos los cristianos. Debemos de poner en práctica la doctrina de Cristo. ¿Y cómo vamos a ponerla en práctica? No siendo oidores olvidadizos. El siervo Santiago nos enseña. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. Hermanos, una persona puede engañarse sola. Puede engañarse sola cuando cree que está bien con Dios, ya que asiste fielmente a presentaciones de la palabra de Dios o de la palabra rica y que oye. Pero la verdad es que con solamente oír, pues viendo al Señor, es víctima de la falacia, de su razonamiento. El oír es un medio, no es un fin. Se priva a sí mismo el que cree que basta ser oyente fiel. Al contrario, el oír tiene el diseño de producir la fe que obra. Y el fiel, el cristiano fiel es el que oye con el fin de obrar, con el fin de poner en práctica lo que oye. La bendición se pronuncia sobre el cristiano que procura saber la voluntad de Dios de continuo, buscándola en la santidad de Cristo, en la doctrina de Cristo, que es perfecta y que liberta de la condenación eterna. ¿Qué más tenemos que hacer con la doctrina de Cristo? Debemos enseñarla. Muchos no estamos predicando la palabra de Dios. No estamos predicando el evangelio de Cristo. Pero lo que miramos en la palabra de nuestro Dios es que debemos hacer. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo vía predicar la palabra cuando el tiempo fuera favorable y cuando no. La palabra debe ser predicada cuando hay oposición o cuando no la hay. En tiempos buenos y en tiempos malos. En tiempos de paz como en tiempos de persecución. Debe ser predicada. Como dice el texto, que intes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, persistir, continuar en una actividad, no importando la oposición que se presente. Más debemos hacer con la doctrina del maestro. Debemos cumplirla. Debemos obedecerla. Y cuando nosotros obedecemos el mandamiento de congregarnos para adorar a Dios, estamos siendo obedientes a la doctrina. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No debemos dejar de congregarnos, porque si lo hacemos, dejamos de practicar la doctrina fundamental de Cristo. Cuando nos congregamos, cantamos, oramos, predicamos, tomamos la cena del Señor, ofrendamos. Tiene que ver con la doctrina de Cristo. Tenemos que ser perseverantes en ella. En segunda de Juan, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios. Por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Los cristianos no debemos ser conformistas. Debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Quien no persevera en la doctrina tiene problemas. Y quien se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Los cristianos no debemos de confiarnos espiritualmente hablando. Porque tenemos muchos años de estar en la iglesia, ¿nos vamos a conformar? No. Porque conocemos bastante de la doctrina de Cristo, tampoco. Porque hemos trabajado mucho en la obra del Señor, tampoco. No deben de ser razones para confiarnos espiritualmente. Hay una iglesia que se, de alguna forma, se confió y fue reprendida, amonestada, exhortada por Cristo, que ya cayó en un estado de confort. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 4 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Resumiendo en todo esto, la iglesia de Éfeso tenía un problema. Aunque aborrecía lo que el Señor aborrecía, pero no amaba lo que él amaba. Ya cumplía con sus deberes, pero sin ardor, sin fervor. Y quiero poner un ejemplo. Así como una esposa le dice a su esposo: mira, voy a estar contigo. Voy a lavar tu ropa. Voy a planchar tu ropa. Voy a cuidar tus hijos. Pero sepa una cosa: yo no te amo y amo a otra persona. Si fuera así, un hombre se sentiría el hombre más infeliz de este mundo. Mis amados hermanos, ¿cómo se siente Cristo cuando nosotros dejamos de amarlo? Cuando se falta al amor de él. Así parecía esta iglesia. Así como el miembro de la iglesia que asiste, canta y ofrenda en las asambleas regulares, pero no motivado por amor de Cristo. Es lo más horrible que puede hacer una persona. Quiero hablar de algo donde tenemos que mostrar fidelidad a Dios. Y es cuando estamos dispuestos a exponer la integridad física por causa de Cristo. Yo sé que esto no es fácil, pero se puede hacer. Jesús, durante su ministerio, preparó a sus apóstoles y les dijo que tendrían que ir ante gobernadores y reyes. Según Mateo capítulo 10, versículo 16 al 18. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio de ellos y los gentiles. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero más bien teme aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La clara implicación que Jesús hace es esta: cuando el gobierno amenaza con castigar, incluso con la muerte, ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 25: el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí causa la hallará. Eso dice el Señor. Yendo más adelante, miramos en el libro de los Hechos cómo los apóstoles pagaron un precio por ser fieles a Dios a costa de lo que pasara en sus vidas. En Hechos capítulo 5, versículo 26 al 28 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miramos, las autoridades dijeron que dejaran de hacer algo que Dios requería. Pero ellos desobedecieron a la autoridad humana para someterse a la autoridad divina. Ellos nunca dejaron de hacer la voluntad de Dios, aunque las autoridades se lo impedían. Hechos capítulo 5, versículo 22. Y diariamente en el templo y en casa no dejaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Si esto hicieron los primeros cristianos y fueron aprobados por Dios, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, lo mismo. Quiero decirle algo en esta noche, hermano. Si usted sufre por hacer la voluntad de Dios, tres cosas debe tener presente. La una es: no se avergüence de sufrir por ser cristiano. Mejor es sufrir como cristiano por hacer el bien. Eso dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dos. No sea motivo de tristeza el sufrir por Cristo, sino más bien de gozo. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice: ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del no. Y una cosa más. Si hemos de morir por causa de Cristo, eso sería lo mejor. Es lo que yo creo que sería lo mejor que nos puede pasar como cristianos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es todo y el morir es ganancia. Muchos de nosotros queremos ir al cielo, no queremos morir, tenemos miedo a la muerte. Pero para pasar a la otra vida, para estar con Cristo y disfrutar una vida mejor, lo único es que debemos de morir, o a menos que Cristo venga, estamos en vida, seremos transformados. Hermanos, Jesucristo ha prometido a los fieles darles la corona de la vida a los fieles. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a hacer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Las palabras de Jesucristo. Quiero resumir en estos textos tres problemas específicos que sufrieron los santos en Esmirna: la pobreza material. Esmirna, una ciudad muy próspera, pero parece que la mayoría de cristianos, ellos vivían pobres. Pero su pobreza era material, pero espiritualmente eran ricos. La blasfemia de los judíos carnales. Es posible que eran personas muy violentas y atentaban contra los cristianos. El encarcelamiento también lo padecieron. La tribulación en ellos era relativamente corta, pero después del sufrimiento ellos iban a ser victoriosos. Todo buen cristiano debe de aceptar el reto, ser fiel hasta la muerte. Y eso significa ser fiel hasta el punto de morir. Debemos estar dispuestos a morir por nuestra convicción, si fuese necesario. No dejemos que nada ni nadie nos desanime en nuestro servicio a Dios, aunque tengamos que morir por él. Cristo ha hecho una promesa: dar la corona de la vida. El requisito para recibir esta bendición consiste en pagar un precio por ser fiel al Señor, cueste lo que cueste. Quiero concluir. Vuelve tan necesario como cristianos que estemos dispuestos a pagar un precio por ser fieles a Dios, puesto que esto tiene que ver mucho con nuestra salvación del alma. No que vamos a comprar la salvación por el sacrificio que vamos o hacemos. La salvación es gratis. Dios la da. Y no la podemos obtener por nosotros mismos, claro que no, pero Dios nos la da. Pero si la descuidamos, la podemos llegar a perder. Por lo que vale la pena que seamos fieles en las cosas materiales, en la doctrina de Cristo, y cuando estamos dispuestos a exponer nuestra integridad física por hacer la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, gracias, muchas gracias por su fina atención y que Dios les bendiga.